Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hoy es 19 de marzo, hoy es San José, el Día del Padre, pero también es el patrón de los seminarios y de los seminaristas. Javier Leoz nos lo explica.
Es San José, el hombre que sin decir nada lo dijo todo con su fe y sus obras. El hombre del silencio y de la humildad, el hombre de los sueños y de la obediencia. El hombre, San José, que fue maestro para ese gran referente de todos nosotros, Jesús de Nazaret.
El edificio del seminario aquí en Pamplona se levantaba en la avenida Baja Navarra en 1931. Por aquel entonces llegó a haber alrededor de 1000 seminaristas en Navarra. La realidad de hoy es bien distinta. Ahora mismo hay un total de 15 seminaristas repartidos entre el Redentoris Mater y el Seminario Conciliar. Enseguida vamos a conocer cuál es la diferencia entre estos dos seminarios. Es evidente el bajón de vocaciones que hay, no solo en Navarra. La falta de religiosidad en la sociedad o la escasa natalidad parecen ser algunas de las causas. Enseguida también lo analizamos con Jesús Echeverz, rector del Seminario Conciliar de Pamplona. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en Cope. Saludamos ya a Jesús Echeverz, él es rector del Seminario Conciliar de Pamplona. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Con cuántos seminaristas cuenta ahora Navarra?
Pues mira, tenemos dos seminarios, el Seminario Redentoris Mater Misionero y el Seminario Conciliar, y somos 15 seminaristas. Uh-huh. Estamos más o menos mitad y mitad, 7 en el Redentoris Mater y... Bueno, y 8, ya sé que no cuadran los números porque hay un seminarista que está de pastoral en Elizondo. Uh-huh. Entonces estamos 9 en el Seminario Conciliar y 7 en el Redentoris Mater. Uh-huh.
¿Hay alguna diferencia entre el Redentoris Mater y el Seminario Conciliar? ¿Alguna diferencia peculiar?
Sí, bueno, los seminarios Redentoris Mater están constituidos inicialmente con un carisma del camino neocatecumenal y con un espíritu muy misionero, ¿no? Y de hecho, pues son muchos chicos que desean entregarse al Señor y que vienen aquí pues a evangelizar, y al revés, pues también hay seminaristas que encuentran su vocación o que sienten la vocación de ser sacerdotes y que han salido fuera a otros Redentoris Mater que en el extranjero, sí. Uh-huh, vale. Luego, caracterizados por la misión ad gentes, ¿no? Pues allí donde no se conoce el Evangelio.
Claro. ¿Cuántos seminaristas ha llegado a tener el Seminario Conciliar?
Pues en el máximo hace unos 100, bueno, menos, ¿no? El seminario se abre hace un poquillo más de 100 años. Uh-huh. Lo que es el edificio que conocemos ahora, antes estaba en el casco viejo, este edificio tiene 100 años. Y en aquel tiempo tenía 1000 seminaristas. Todavía hay sacerdotes mayores que han conocido. Cuando entraron ellos al seminario, el seminario tenía 1000 seminaristas. Uh-huh. Más o menos en la mayoría de las familias pues había un sacerdote, una religiosa. Uh-huh. De nuestras familias de Navarra, pues sí, 1000. Es una cosa que impresiona mucho.
Sin
sí.
duda. ¿A qué crees, Jesús, que es debido a ese, bueno, pues ese descenso notable en las vocaciones o en la escucha a la llamada?
Sí. Bueno, no hay solo una, creo yo, yo tampoco soy un experto, pero bueno. No hay solo una razón, yo creo que hay como muchas razones. La primera y principal creo que es la baja natalidad, y en segundo lugar, pues la religiosidad, que también es menor, ¿no? Entonces, si vamos añadiendo también otros factores, pues como que, bueno, pues igual hay el horizonte, la imagen del sacerdote antes tenía como más prestigio o... Pues son como muchas circunstancias que hacen que haya menos sacerdotes. Pues la baja natalidad, como digo, la menos religiosidad. En nuestras iglesias vemos menos gente, y sobre todo menos gente joven. Así como, pues eso, ¿no? Pues una identificación menor con la figura del sacerdote. O sea, no hay muchos jóvenes y niños que digan, yo quiero ser sacerdote.
Claro. ¿Y cómo se mantiene ese seminario, ese edificio tan grande? Antes, ¿verdad? Has dicho hasta que llegó a albergar hasta 1,000 seminaristas y ahora tiene esos 8 o 9, ¿no?
Pues se mantiene, pues, con la colecta del día del seminario que se hace en torno a San José, pues el día de San José o el fin de semana anterior o el de después, más o menos, y luego con aportaciones voluntarias de la gente, de los fieles. También los seminaristas pues pagan una pequeña parte de pues para la comida y demás, uh-huh. pero más o menos así, uh-huh. sí.
Y ya por último, Jesús, nos gustaría saber un poquito cómo es el día a día en el seminario para esos 15 seminaristas.
Pues mira, está vertebrado sobre todo como en tres vertientes. Una es lo que sería la académica, pues con las clases por las mañanas. Otra, la parte espiritual, pues con tiempos de oración, tiempos, bueno, hay tiempos de ejercicios espirituales cada día. Hacemos oración personal, laudes, vísperas, completas, la intermedia, la académica, la espiritual, y luego la formación humana. Pues la convivencia, nosotros vivimos en el edificio ese grande de la Baja Navarra, que conocemos todos, tan singular, y en una convivencia pues estrecha, hacemos deporte juntos, estudio y pues comemos juntos, bueno. Entonces son como esas tres vertientes, la académica, la espiritual y la formación humana, sí, con su formación propia de pues sobre valores, sobre claro. lo que es la persona, etcétera, etcétera, sí.
Pues Jesús Echeverz, nuevo, bueno, rector desde 2021, rector del Seminario Conciliar aquí en Navarra. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra y mucha mucha suerte, mucha fuerza para que siga habiendo, no sé si muchas o pocas, pero para que siga habiendo vocaciones para ser sacerdote.
Y para que sean buenas, ¿verdad? Que haya y que sean buenas.
De calidad. Gracias, Jesús.
Muchas gracias. Un abrazo.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Conocemos la buena noticia del día con un grupo Apex. Mira Milosevic presenta hoy el libro El Imperio Zombie, Rusia y el Orden Mundial. Será a las 7 de la tarde en el Iruña Park, en un acto organizado por Sociedad Civil Navarra. Mira Milosevic dialogará también con Ana Dulska, profesora de la Universidad de Navarra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con SEAT Iruña Motor conocemos el estado del tráfico. Hay afecciones en Elizondo en la Nacional 121B, en Caparroso en la Nacional 121, en Olazti en la Autovía de la Barranca y en las rondas de Pamplona en Arre y en el acceso al Landaben.
A todos los que lleváis la L, a los novatos, a los cowboys que no tenéis caballos, se acabó ser el copiloto, ahora tú llevas los mandos. Si estrenas carnet en 2024, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en tu concesionario SEAT más cercano.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Y hoy es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Todos los días son días de donar sangre con Adona. Sigue la información aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Arrancamos un martes más con una nueva receta de estos tesoros a la mesa que nos presenta, como siempre, nuestro chef, nuestro cocinero, Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, además hoy vamos con algo fresquito. La verdad es que estos días hasta apetece algo fresquito, a pesar de que estamos todavía en invierno, las temperaturas son altas. Y hoy nos propones una ensalada.
Sí, es la excusa. Es una ensalada con la excusa para hablar de las vinagretas, ¿no? De cómo podemos aliñar una ensalada de una manera diferente. Normalmente cuando la hacemos añadimos aceite vinagre y sal y ya está nuestro aliño preparado. Pero hoy vamos a hacer aliños diferentes, vamos a hablar de aliños diferentes que nos van a permitir cambiar esas ensaladas y darles unos toques pues muy especiales. Uh-huh. En la receta de hoy estábamos hablando de hacerla con piña. Vamos a mezclarle unos frutos secos, que en este caso van a ser piñones, y una fruta que va a ser piña, ¿no?
Vale.
A esta ensalada, que la podemos hacer con lechuga, una mezcla de lechugas normales, o también hacerla con rúcula, uh-huh, que nos va a dar un toque como muy especial, y que bien la podemos poner como un entrante, o puede ser una guarnición para un plato de una carne asada o a la plancha.
Sí.
Entonces, nos va a dar mucho juego.
Vale.
Vamos a ir con la vinagreta, porque el resto es muy sencillo. Ponemos las lechugas, luego la piña la podemos hacer partiendo de piña fresca o piña de lata.
Uh-huh.
Sí que es importante que con los piñones los tostemos en una sartén, les vamos dando vueltas suaves para que se vayan dorando y no se nos quemen, no pongamos el aceite, el fuego a tope,
claro,
porque se nos va a quemar, y no necesitamos añadir aceite en esa sartén, sino que con la propia grasa del piñón se nos van a ir tostando.
Vale.
Entonces, ponemos las lechugas, cortamos la piña en trocitos y añadimos los piñones tostados, y ya no nos queda más que la vinagreta. La vinagreta, en el caso de miel y mostaza, que es la que estaba pensada para esta ensalada, lo que hacemos es mezclamos todos los ingredientes en un bol y lo batimos bien con el turmix o bien con unas varillas, pero que nos interesa que se nos emulsione bien.
Vale.
La proporción de vinagre con respecto al aceite, aquí sí que vamos a poner un aceite de oliva rico, y el frigorífico cuando ya hemos terminado de utilizarla.
Vale. Depende, claro, hay muchas veces que la mostaza de Dijon, hay a gente que le resulta un poquito fuerte, pues le echamos un poquito menos y arreglado, o no.
Eso es. Uh-huh. Eso es. Aquí de lo que se trata es cuando tú estés comiendo la ensalada, la disfrutes.
Claro.
Entonces, le tienes que poner aquellas cantidades que a ti te gustan. No, es que a mí me gusta suavecita, pues muy poquito. Que me gusta potente, ¿vale? Pues le pongo una cucharada más generosa.
Uh-huh.
Pero siempre hacerlo a tu gusto, porque es el que manda.
Uh-huh.
Así que,
claro.
¿Quieres estar haciendo la ensalada yo? Pues a mi gusto,
claro. Por cierto, esta vinagreta que nos comentas, Antonio, ¿la podemos utilizar en distintas ensaladas? ¿O es conveniente que sea como la que nos dices tú, que tenga algo de fruta, que sea... ¿O podemos utilizar cualquiera?
La puedes utilizar cualquiera, e incluso, fíjate, en esta propia ensalada,
¿sí?
Si, que podemos hacer un plato único de ensalada. Y entonces en esa ensalada le podemos poner pechuga de pollo, por ejemplo,
sí,
que la hemos o la hemos cocido o la hemos hecho al horno suavecito para que se nos cuaje,
uh-huh,
o sea, que se nos haga la carne pero que no se nos endurezca exteriormente, y o al microondas, y la cortamos en tiritas y tenemos la proteína de la carne con la fruta, con la verdura. Podemos hacernos ahí una ensalada potente y que sea plato único.
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Y luego, si volviendo con el tema de las vinagretas, yo sí que animo a los oyentes a que vayan haciendo pruebas con diferentes frutas. A mí me gusta mucho hacer con fresas. La fruta de temporada nos va muy bien. Que tenemos unas fresas que se nos han madurado bastante y tal, y que se me vayan a estropear o que simplemente me apetece hacerlo con fresas, ¿no? Y entonces lo que hago con esas fresas son triturarlas con el turmix.
Sí.
Y las pepititas que me quedan sí que me van a molestar. Entonces, ese jugo que me ha quedado lo cuelo con un colador de red, de manera que solo tenga la pulpa, pero no tenga las semillitas.
Vale.
Y entonces hago lo mismo, pongo aceite, vinagre, sal, pimienta, añado la fruta y lo trituro. Aquí hay que pensar que si meto el turmix, el color de la fresa junto con el aceite me va a quitar color. O sea, al emulsionar se me va a quitar el color. Entonces, lo que puedo hacer es, hago la emulsión de aceite, vinagre, sal y pimienta, y lo último que hago es añadir el jugo de frutas, claro, de manera que me quede un color intenso de rojito.
¿No? O sea, una vinagreta, en vez de miel y mostaza, que hemos puesto al principio, pues con frutos sobre todo. Y, claro,
con frutas. Y entonces podemos poner fresas, frambuesas, arándanos.
El fruto rojo le va a dar,
claro, papaya,
el fruto rojo le va a dar un color especial, ¿verdad?
Eso es, y nos van a dar unos sabores muy curiosos y un color muy bonito. Luego, otra vinagreta que a mí me gusta mucho hacer es la de quesos. Entonces, hacemos lo mismo, la base siempre aceite, vinagre y sal, y vamos a añadir un trocito de queso roquefort. Podemos poner brie, siempre quesos así que se nos vayan a triturar,
claro,
fácil, un poco, claro, de queso crema. Y entonces conseguimos que darle cierta densidad a esa vinagreta, pero con un toque así, no pasarnos de demasiado de quesos, porque entonces nos va a enmascarar mucho todo el resto de ingredientes, pero que tenga ese toque, ¿no?, de queso.
Vale.
Esa sería otra opción.
Vale.
Luego, la salsa César es la clásica, que también va muy bien. Y con el pollo, sobre todo, va estupendo, ¿no? Que hagamos una ensalada con pollo y salsa César está riquísima. Luego, el toque asiático, que le llamo yo.
Sí.
Hacemos una vinagreta normal, el aceite, vinagre y sal, y ahí le vamos a poner un toque de wasabi. ¡Toque!
¡Toque! Que no, el wasabi pica mucho, porque, claro,
¿no? Si no, ya
adiós.
A mí, si me pones mucho wasabi, ya me has fastidiado.
Claro.
Pero un toque está muy interesante. Y un buen chorro de salsa de soja. Y el vinagre, aquí también lo podemos sustituir por un vinagre de arroz. Y nos hacemos una vinagreta especial también, así con toques
asiáticos.
Eso es. Y otra es utilizar, cambiando el vinagre, en vez de poner un vinagre normal, poner un vinagre de Módena, siempre con moderación. O sea, el Módena nos va a potenciar mucho, así que rebajamos un poco la cantidad.
Claro. Bueno, pues mira, ya hemos dado un repaso a unas cuantas vinagretas que, la misma ensalada, ¿verdad?, aliñada con vinagretas distintas, pues parece que estás comiendo otro plato distinto.
Eso es, otra cosa.
Claro.
Y además que conviene ir variando, acostumbrando al paladar a diferentes sabores, así.
Sí.
Y luego, sobre todo, que también que hay que aprovechar las frutas de temporada,
claro,
que están, nos viene ideal. Y ya tú prueba, ya verás qué bien te va.
Sí. La de fresas me ha llamado la atención. Probaré y te mandaré, ya sabes que sí.
Sí. Eso sí, sobre todo hay que utilizar fruta madura.
Claro,
que es la que nos va a aportar
el sabor,
la tonalidad y el sabor.
Claro. Bueno, pues Antonio, si te parece, vamos ya con los términos.
Muy bien. Pues yo ya he preparado unos curiosos, porque al final, cuando hablamos, el primero es el fondant. Entonces, cuando hablamos de fondant, tenemos dos aplicaciones. Una es una cobertura de chocolate, ¿no? Pues imagínate que hacemos unas trufas,
¿sí?,
y las vamos a pasar por chocolate fondant. Entonces, es un chocolate que es bastante, que cuando se enfría se endurece y no tiene mucha grasa de coco y perdón, de chocolate, de cacao,
¿sí?
Y nos van a dejar toda la trufa durita exteriormente. Uh-huh. Esa sería una de las acepciones. Y la otra es cuando, por ejemplo, unos relámpagos, ¿no? Unos pastelitos,
sí, sí,
que tienen por encima una capita de crema,
uh-huh,
que puede ser de café, blanca, tal. Y entonces eso se hace con agua, limón y azúcar glas.
Vale.
Pues, bien, bien batido. Y a esa parte que utilizamos para cubrirlo también se le denomina fondant.
Vale, vale.
Podemos hacer de las dos. Y luego, una que me gusta a mí mucho hacerla de vez en cuando es una fondue bourguignon, que es una fondue de carne. Entonces, mm-hmm, tú tienes tus trocitos de carne cortaditos y tienes tu pincho de fondue. Lo pinchas y lo metes en el aceite,
sí,
que lo tienes en la mesa.
Uh-huh.
Y entonces estamos comiendo todos alrededor del caquelón de fondí, tanto de carne como de queso.
De quesos, qué ricos.
Que también sería la, uh-huh, la fondí bourguignon sería la de carne y la de queso, que aquí es importante también hacer una mezcla de varios quesos,
uh-huh,
de manera que nos vayan aportando, uh-huh, esos matices tan, tan ricos que tienen.
Uh-huh.
Tengo yo una receta que se la pedí a un especialista francés, a un quesero francés, en Biarritz, que buah, es un triunfo, cada vez que la hago es un triunfo.
El tema de la fondue bourguignon, claro, es importante o por lo menos aconsejable acompañarlo también con algún tipo de salsas, ¿no?
Sí, tú haces una variedad de salsas que además aquí interesa que sean tanto suaves como dulces como
picantes,
fuertes.
Claro.
De manera que tú vayas cambiando, ¿no? Las diferentes, pues tienes una salsa de carne. El último término,
¿sí?,
es una glase de viande o de poisson, o sea, de carne
o de pescado,
o de pescado, mm, ¿no? Y una glase de carne, que es un caldo de carne que tú lo has dejado reducir hasta que se nos queda una especie de almíbar.
Claro. Y pues esa es buena para acompañar la fondue de carne.
Eso es, sería una de las que nos vendría muy, ah, bien. Otra que sería importante, pues partiendo de esa, podrías hacer una con fruto, con ciruelas pasas, por ejemplo.
Ah.
Y hay que combinar diferentes salsas muy diferentes entre sí para que tú vayas viendo con cada bocadito los cambios bruscos de quesos, claro, también. Una, claro, rosita de queso también le va muy bien. Entonces, yo sí que animo a los fondis porque me encantan.
Vale.
Y que crea un ambiente muy agradable alrededor del...
¿Qué carne sueles utilizar?
La pieza, el recipiente donde la hacemos, la de queso es el caquelón, que es un acero, uh-huh, fundido gordito y que nos mantiene muy bien el calor de la,
claro,
de la llamita que tenemos debajo. Uh-huh.
Digo, Antonio, la carne, ¿qué carne sueles utilizar?
Yo solomillo.
Vale.
Una carne tierna, sabrosa, porque también lo puedes hacer con pollo. También se puede ir mezclando bacon, pero el bacon lo que suele ocurrir es que deja grasa.
Deja mucha grasa, claro. Suelta mucha grasa.
Entonces ya le está modificando el sabor del aceite.
Claro.
Tiene un aceite. Ah, el tipo de aceite que utilizamos en esta fondue es un suave.
Vale.
No podemos poner un aceite de oliva, pero refinado. No pongamos aceite de oliva virgen, porque entonces va a ser excesivamente saturado de aceite.
Vale,
el sabor.
Vale, vale. Bueno, pues ya tenemos primero esas vinagretas y ahora nos hemos desmarcado con estas fondues. Un nuevo tesoro a la mesa, un nuevo éxito de Antonio Teruel. Como siempre, un verdadero placer escucharle aquí con estas recetas. Antonio, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Mendillorri propone el cuentacuentos en euskera Aitanaiz eta Arro Nago. Tendrá lugar a las 6:15 de la tarde con la narradora Ventura Ruiz. La actividad se dirige a niños y niñas a partir de 4 años. Y para personas adultas, el ciclo de teatro en euskera Irriciclo, programa Almacenean en la Escuela Navarra de Teatro a las 7 de la tarde. La Casa de la Juventud propone juegos de habilidad esta tarde a las 6:30. Se ofrecen dentro del ciclo Cafeteando, pensado para jóvenes de 14 a 30 años. La actividad es gratuita y la entrada es libre. Y la Casa de las Mujeres en la calle Oiz programa la charla Maestras Ninguneadas a las 7:30 de la tarde. Esta charla se acompaña de proyecciones de obras de arte de grandes maestras olvidadas por la historia oficial. La actividad requiere de inscripción previa en la misma Casa de las Mujeres.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y ahora viene Alberto Sanz con los deportes. Vamos a hablar de Osasuna, por cierto, que ha sacado ahora mismo un comunicado, recientemente un comunicado sobre la denuncia de racismo aquí en el Sadar. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Vamos a hablar de ese comunicado del Club Atlético Osasuna. Los rojillos se defienden diciendo que no hubo cánticos racistas, que van a pedir rectificación y que rechazan los insultos que sí que hubo. Osasuna dice que a lo largo de la historia tiene una postura antirracista y señala además que los aficionados del Madrid pudieron llevar la camiseta blanca sin ningún problema en el Sadar. Recuerdan que el Club Rojillo participó en la campaña La Liga contra el Racismo, mientras que el Real Madrid optó por customizar una prenda, no hicieron la foto de los dos equipos juntos y no llevaron el brazalete que marcaba la Liga. Muestran, eso sí, su solidaridad con jugadores como Vinicius o Peter Federico, que semanas atrás habían recibido ataques racistas. Y por último, Osasuna asume la misión de continuar con su labor de concienciación en los valores del deporte, unos valores que también deben fomentar, dicen, los jugadores con actitudes de respeto hacia sus adversarios y los colegiados, en una clara alusión, entiendo yo, dirigida hacia Vinicius, hacia el futbolista del Real Madrid.
La verdad es que sus gestos no ayudan nada a luchar contra esta lacra, ¿eh?
Bueno, sobre todo que creo que la reacción que podemos hablar de si es justificable o no, que entiendo que no hay por qué contestarle a Vinicius con nada, pero es verdad que con su actitud pues no tiene un comportamiento ni mucho menos ejemplar, pero haya cada cual que haga. Veremos qué es lo que sucede. Piden desde el club una rectificación a los medios de comunicación que han dicho que hubo cánticos racistas y veremos cómo evoluciona. Yo la verdad es que estaba en el campo, hubo cánticos que no proceden. Los que yo escuché no eran racistas. Y también te digo, Fermín, que vi bastantes camisetas del Real Madrid en la grada,
sí, sí.
Y que no hubo ningún tipo de incidente, que no debería ser noticia, que es lo que debería pasar de normal, pero que claro, una vez que te acusan con cosas así, pues que creo que es hasta normal que lo quieras explicar y ponerlo. Oye, que sepáis que es que aquí la gente vino con la camiseta de Madrid,
sí, sí.
Y que no pasó tiene
nada.
Que ser,
y que bien,
no es noticia, pero que no pasó nada. Si te parece, por cambiarle un poco el tono a esto.
Venga.
Después de este comunicado, te voy a poner un ¿sabías qué? A ver si te acuerdas de estas cosas del estadio del Sadar, Fermín.
¡Osasuna! ¡Alba! ¡Tú sabes mi pan!
Curiosidades de Osasuna con Juan Echenique, autor de Secretos de Pamplona. ¿Sabías qué?
El Sadar estrenó vallas para separar a los espectadores del terreno de juego en septiembre de 1977 en un partido contra el Recreativo de Huelva. Se trató de una medida de obligado cumplimiento tras registrarse varios incidentes con árbitros, jugadores y aficionados en el campeonato de liga. Las vallas se retiraron 26 años después, en 2003, y las compró Julián Esquiroz, ganadero de Urbicaín.
¿Qué recuerdos del Sadar con vallas, eh?
Con Martín subido a esa valla.
En ese gol europeo.
¿Cómo no?
¿Qué recuerdo más bonito? Fermín, antes de despedirme, mira este audio.
Felicidades a mi padre porque es el mejor papá que he tenido en mi vida. Adiós.
Hala, ahí la llevas, ¿eh? ¿Te ha gustado esto más que lo comunicado y las vallas?
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:10 de la tarde de este día de San José, de este 19 de marzo de 2024. Hablamos ahora de consumo, lo hacemos con Jorge Iribarren Rivas. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Qué nos presentas hoy?
Pues nada, hoy que es el Día del Padre y bueno, felicidades por lo que te toca, que acabamos
igualmente
de
verlo. Sí, sí.
Gracias. Pues hoy que es el Día del Padre, pues podemos hablar perfectamente del complemento de paternidad, ¿no? Que al final, a todos esos jubilados que entre el 2016 y el 2021 se jubilaron y no les habían reconocido ese derecho, ese complemento de paternidad que podían reclamar en la jubilación, pues bueno, pues parece que a raíz de una sentencia ya de la semana pasada del Tribunal Supremo que hablaba de la prescripción de estas reclamaciones, pues bueno, pues parece que se nos abren las vías para que todos aquellos padres de 2, 3 o 4 hijos que se jubilaron entre el 2016 y 2021, que son varones españoles y que tienen, bueno, y que se jubilaron a los 65 años o por obligadamente, pues bueno, pues que tienen derecho a reclamar esa pensión, ese complemento de paternidad, y que su pensión se vea incrementada pues en un 5, un 10, un 15% según el número de hijos que tenga.
Además, pero depende, ¿no? Depende de lo que vayas a, de los hijos que hayas tenido, vas a recibir
sí,
una cantidad
de voto, ¿no? Si tienes un hijo, la pensión se va a revalorizar en, o sea, si tienes dos hijos, se va a revalorizar en un 5%, si tienes tres hijos, en un 10, y si tienes cuatro o más, en un 15%. Uh-huh. Realmente ahora, pues bueno, ahora no estamos acostumbrados a esas familias tan numerosas, pero gente que ya está jubilada, que se jubiló hace 5, o sea, que está en los 70, pues sí que tienen ese número de hijos y realmente el número de reclamaciones que estamos, bueno, que estamos teniendo en complemento paternidad Navarra, realmente está siendo abrumador el número de reclamaciones y reclamaciones que estamos haciendo y el número de clientes que por el boca a boca o bien porque nos oyen los medios, pues bueno, pues que se están acercando a nuestras oficinas para hacer la reclamación correspondiente.
Además, es que ese dinero se tiene que devolver sí o sí.
Sí, ahora con la última sentencia del Tribunal Supremo parece que ya no hay dudas. O sea, puede ser que haya en algunos casos dudas de si les corresponde o no les corresponde, pues porque haya habido una jubilación anticipada o que haya algunos matices que, bueno, que lo valoraremos en el juzgado con el equipo de abogados. Pero realmente, en la mayoría de los casos, les corresponde. Y el problema es que la Seguridad Social, pues bueno, pues no está diciendo nada, se está callando y realmente nos está obligando a hacer reclamaciones previas, reclamaciones administrativas previas e ir a los juzgados de lo social a hacer la reclamación correspondiente. Mm. Pero vamos, ya son muchos, un número importante de jubilados que ya han recuperado todo su dinero y además de recuperar, o sea, además de recuperar todo el dinero que se les tiene que pagar desde que se jubilaron hasta la fecha de hoy, todos los retrasos, pues además ellos ya en la pensión que se les queda se les incrementa un 5, un 10, un 15%, que es una cantidad importante en el momento en el que estamos.
Bueno. ¿Y dónde podemos encontrar más información, Jorge?
Pues mira, en Complemento Paternidad Navarra hicimos una calculadora que además ellos pueden hacer un poco el cálculo de las cantidades que se les tendrían que devolver. Es complementopaternidadnavarra.es y entonces ahí van a ver también la documentación que necesitamos. La documentación es muy sencilla porque solo se necesita la resolución del INSS en el cual se concede la jubilación, el libro de familia y el DNI, por lo que accediendo a través de del Complemento Paternidad Navarra o a través del 948-820-872 o 948-2750-63, pues se pueden poner en contacto con nosotros, pedir una cita, la primera cita es gratuita, les atenderemos y veremos a ver un poco lo que se puede reclamar y las cantidades que le corresponden.
Jorge Iribarren Rivas, muchísimas gracias.
Gracias, Fermín.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si es usted pensionista, padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948-27-50-63.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Y hablamos ahora de los agricultores. Ya sabes que hoy estaban llamados a declarar ante la policía foral. Esther García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Han declarado? ¿No han declarado?
No han declarado porque se han acogido a su derecho de no declarar. Eran 7 las personas que habían sido citadas por policía foral a partir de las 8 de la mañana para declarar en la comisaría de Veloso. Han llegado, bueno, pues con bastante tiempo y acompañados, evidentemente, de sus abogados. Como te cuento, se han acogido a su derecho a no declarar. Tampoco han hecho declaraciones entonces a los medios de comunicación. Han estado en Veloso hasta las 11 de la mañana aproximadamente y han sido trasladados en furgones policiales al Palacio de Justicia porque también les había llamado el juez para declarar y también se ha cogido su derecho a no declarar. Son 7 los que estaban citados para hoy, pero bueno, ya han ido llamando más a más identificados y más o menos pues una 20 pasarán por comisaría y parece también que por Palacio de Justicia para declarar o no. Por esos hechos, ese intento de asalto al Parlamento en el día que se estaban debatiendo y aprobando los presupuestos. No han hecho declaraciones a los medios de comunicación, pero bueno, sí que he podido hablar, pues por ejemplo, con familiares, ¿no?, de estas personas que han ido a declarar en calidad de detenidas, que pues decían que parecen unos delincuentes.
Eso te iba a decir yo, ¿no?, que da la sensación de que se les está tratando como delincuentes. Es verdad que no está bien aquello que hicieron, pero bueno, de ahí a que sean unos delincuentes, no sé.
Sí.
Choca un poco, ¿verdad?
Sí, la verdad que llama la atención incluso a ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, pues también han pedido perdón. No, evidentemente no hay que justificar lo que hicieron, porque, bueno, pues fue momentos de tensión pues bastante bastante importantes, pero bueno, sí que ven un poco desproporcionado, ¿no?, cómo se está actuando con ellos. Y también, en este sentido, otra de las peticiones que hacían era que les quitasen las multas por parte de Policía Municipal de Pamplona, que según ellos les recomendaron a aparcar en determinados momentos en lugares y les ha llegado esa multa de 200 euros. Hoy en comisión de presidencia ha dicho que no van a renunciar a esas multas, así que las tendrán que pagar.
Abonar. Sin embargo, da la sensación, en verdad, que ha habido un cambio de un punto de inflexión, ¿verdad?
Sobre todo a raíz de ese intento de asalto al Parlamento, porque, bueno, también lo hemos contado aquí, se les ha permitido aparcar, han estado los tractores aparcados, por ejemplo, durante una noche aquí en la avenida Baja Navarra, se les ha impedido hacer una chistorrada y luego les ha llegado la multa. Entonces sí que ha habido un cambio de actuar.
Da la sensación que más que apagar los fuegos se están alimentando con esto de los agricultores. Veremos en qué queda. Y efectivamente que no vaya más.
De momento hay que decir que, bueno, las que han pasado tanto por comisaría como por palacio en el día de hoy van a quedar en libertad a lo largo de la mañana. Y mañana, pues otra vez con otros tantos agricultores y ganaderos del Movimiento 6F.
Nos lo contarás aquí, Esther García. Muchas gracias.
Hasta luego.
Llegamos así a la 1:00 p.m. Ya saben que continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.